Buenas tardes, hasta más cantarte. Buenas tardes. Estoy hablando en un idioma xinca que se sabe a veces, se sabe y se pregona mucho como extinto. Pero esta es mi forma de aperturar esta tarde y agradezco mucho, ¿verdad?, esa posibilidad de dialogar entre nosotras y nosotros. Y pues me siento muy congratulada de estar hoy acá. Y gracias a quienes tuvieron la intencionalidad de pensarme y de invitarme. Muchas gracias. Yo quisiera compartirles un poquito, digamos, que se me ha pedido que hable acerca de las expresiones concretas y multiculturales de las violaciones de los derechos humanos contra las mujeres en Guatemala, y que plantee un poquitito desde mi pensar y sentir como mujer indígena, maya xinca y feminista, acerca del continuum de la violencia contra las mujeres, el femicidio. Entonces yo quisiera iniciar un poquito, digamos, compartiendo y diciendo que mis reflexiones, que son mis reflexiones y me responsabilizo de ellas, porque no precisamente reflejan de alguna manera posiciones, digamos, que se compartan con algunas compañeras indígenas. Y quiero entonces con esta parte decir que yo me posiciono desde una identidad étnica como mujer maya, como mujer xinca, pero también desde una posición político-ideológica como mujer feminista comunitaria. Y es a partir de ahí donde voy a ir haciendo el análisis de cómo, digamos, tengo un acercamiento, porque no me dan 20 minutos lo suficiente para abordar mucho más de lo que quisiera, pero... Quisiera empezar diciendo que yo, como mujer indígena, cuando voy a plantear la situación, digamos, de lo que se ha llamado como violencia contra las mujeres, quiero decir que yo tengo un referente aquí muy mental que no me hace ver como la violencia en singular. Tengo que verlas en plural. Y para verlas en plural yo tengo que reconocer cómo dentro de toda la conformación filosófica de los pueblos originarios han habido condiciones muy históricas y estructurales tan patriarcales, así tan patriarcal como entró todo en el embate de la colonización, ese patriarcado pues occidental, ¿sí? A partir de ahí, y lo que las bolivianas aymaras han planteado, bolivianas aymaras feministas, todo ese entronque de patriarcados, ¿sí? Todo ese patriarcado originario ancestral, ese patriarcado occidental en todo el tiempo de la colonización, entonces me hace sentir y me hace tener una referencia de cómo estamos viviendo las diferentes manifestaciones de una violencia histórica y estructural tan originaria, tan ancestral, como también las formas y manifestaciones de las violencias occidentales, ¿sí? Para poder entenderlo desde mi ser mujer indígena, viviendo, conviviendo en una comunidad donde ahí yo he sufrido múltiples manifestaciones de las violencias. Entonces, para mí, digamos, esta es una premisa fundamental para iniciar, porque de la manera como yo estoy teniendo este análisis y esa reflexión, me permite verme hoy por qué las mujeres indígenas somos las más empobrecidas, somos las más analfabetas, somos las mujeres, las que tenemos tantas y múltiples agresiones, digamos, contra nuestras vidas, porque de otra lectura no lo puedo hacer. Si me quedo solo en la lectura de toda una violencia o las manifestaciones de una violencia occidental, me quedo cerrada, me quedo parcializada. Entonces, ha sido una premisa fundamental para las mujeres que estamos haciendo todo un abordaje de las violencias en ese plural y en esa pluralidad de manifestaciones, como para ver, digamos, la importancia que es posicionarnos desde ahí. Yo quiero decir que cuando yo entonces no veo a las manifestaciones de las violencias aisladas, sino como veo como una problemática en una integralidad, y que esto tiene un continuo, y es un continuo tan histórico y que se vuelve histórico y dimensional, porque en ese continuo histórico comprende que justamente ese continuo histórico tiene que ver cómo, digamos, a través de momentos y etapas históricas se ha ido manifestando las diferentes formas de violencia con prácticas misóginas, y cómo se ha ido también configurando en constructos culturales sobre el ser mujer, y en diferentes periodos de esa historia, y se han ido configurando entonces sociedades patriarcales. También tiene que ver otra dimensión de las formas de violencia, que tiene que ver con ese continuo social. Es como la parte cuando se acercan varias compañeras, digamos, mestizas, feministas o del movimiento de mujeres, y van a las comunidades y nos comparten, digamos, cómo nos están afectando las problemáticas de la violencia, digamos, en el ámbito íntimo, privado y público, desde este abordaje. Pues a mí me parece que la primera como categoría de análisis de las violencias es sumamente importante, porque entonces se está haciendo todo un replanteamiento que va a la raíz muy histórico y estructural de pueblos originarios, viene y toma esa del continuo social, y entonces es un replanteamiento también del continuo multidimensional de la violencia. Es decir, cuando las diferentes manifestaciones y expresiones de la violencia nos están afectando en una individualidad, y que en esa individualidad y en lo concreto de diferentes formas, digamos, o varios manifestaciones o tipos de violencia sobre un cuerpo sexual de ser mujer. Entonces, a mí me ha permitido también como este análisis dimensional acercarme, digamos, a revisar, digamos, cómo está la situación actual del feminicidio en Guatemala. Y cómo hacerlo desde otro panorama, en el sentido de no situarme únicamente en el planteamiento que la problemática se agudiza con el incremento de la violencia contra las mujeres, reflejada por los datos estadísticos, en términos de cuántas mujeres han sido asesinadas de forma violenta y misógina en Guatemala, sino tengo, para mí, tengo que considerar que esta problemática se refuncionaliza con otras dos violencias que nos someten a las mujeres desde la cama, la familia, la comunidad y la calle. Plantear también que desde el feminismo comunitario todas las formas de violencia que arremeten contra los cuerpos de las mujeres son psicológicas. No hacemos como esa desvinculación que violencia psicológica, que violencia física. Para nosotras estamos planteando todas, tienen un componente psicológico sumamente intencionalizado, los sistemas patriarcales, ¿sí?, que complejizan mucho entonces el pensar entonces cómo sea alguna manifestación de la violencia física y sexual, pensarla no separado, sino de cómo su manifestación está interconectando con otras violencias, como la violencia económica, y por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas, con la violencia simbólica y con la violencia territorial, por ejemplo. Esto quiere decir entonces que se analiza un problema de sexismo y de violencia sexual contra una mujer indígena en una comunidad. El feminismo comunitario me ha ayudado. Que el feminismo comunitario me ha ayudado como a hacer un análisis mucho más interconectado, digamos, para ver, por ejemplo, que una mujer indígena que sufre estos tipos de violencia y una mujer cuya situación económica es actualmente de empobrecimiento extremo, esta condición va a condicionar su acceso a la justicia, ¿sí? Por no tener entonces los recursos económicos para el seguimiento de su caso, para movilización, para múltiples razones que existen para no darle seguimiento a los casos. Entonces veo yo aquí, por ejemplo, cómo hay una interconexión de cómo se manifiesta la violencia histórico-estructural de un modelo de desarrollo económico capitalista, patriarcal, ¿sí?, y ahora neoliberal, contra esta mujer, y si ella vive dentro de una comunidad que actualmente está haciendo lucha y resistencia contra las transnacionales, entonces yo considero que la cosa se complica más. ¿Por qué? Porque de pronto ella puede ser una mujer liberada en resistencia, y cómo haciendo la defensa territorial, la defensa de tierra y territorio que decimos las mujeres indígenas, dentro de ese territorio su cuerpo de mujer está sufriendo violencia. Y entonces es ahí como algo, digamos, que estamos viendo cómo haciendo toda esa parte, digamos, muy política, muy legítima, ¿sí?, de resistencia territorial, mi primer territorio de defensa, que es el cuerpo, está viviendo grave violencia también aquí. Luego, la otra parte que quisiera plantear es que para que el feminicidio se concrete en los cuerpos de mujeres como una grave violación de los derechos de las mujeres, entonces no tengo que verlo como un acto aislado, sino el feminicidio como un mecanismo estructural de las culturas patriarcales que junto a otras violencias se refuerza y llega a matar a una mujer por el hecho de ser mujer. En ese sentido, para mí también, creo que las instituciones que están estructuradas o conformadas, creadas dentro de estas sociedades patriarcales, conciben un rol regulado por leyes y normativas internas para el seguimiento de la problemática y sanción del delito. También manifiestan avances, pero para mí también hay grandes debilidades para asumir el seguimiento de una justicia, pero un tanto parcializada. En una reflexión que tiene, por ejemplo, uno de los planteamientos, por ejemplo, de Marcela Lagarde, feminista, diputada y antropóloga mexicana, si hay homicidios de mujeres donde la institucionalidad del Estado le da el seguimiento y agota todos los procesos y mecanismos como tal, no habría feminicidio, ¿sí? O sea, ella plantea que existe feminicidio solo cuando hay impunidad, cuando no hay el seguimiento específico de estos casos. Pero a mí me llama también la atención la reflexión que hace otra feminista española, ¿verdad?, que es Ana Salcedo, porque ella plantea qué pasa con los asesinatos producto de la violencia contra las mujeres que sí son castigados. ¿Son siempre homicidios de mujeres? O sea, creo que estas dos reflexiones para nosotras han sido sumamente importantes también, porque nos permiten ir viendo cómo dentro de la lógica occidental las instituciones pueden refuncionalizar la problemática a partir de que operan dentro de una lógica que parcialmente está resolviendo un problema sumamente histórico y estructural. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, yo reconozco que ha habido una lucha muy histórica y fuerte del movimiento de mujeres y feministas en Guatemala para todo lo que es el impulso de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, y que se ha creado institucionalidad para darle seguimiento a la sanción, erradicación, ¿sí?, de la problemática, pero que a mí me parece que hay un elemento sumamente importante cuando nos situamos, digamos, desde un posicionamiento de mujeres indígenas que estamos viviendo manifestaciones de la violencia como muy contextualizadas. Y en ese sentido yo quisiera decir que, por ejemplo, a mí me parece que una de las situaciones que es como para mí muy importante de considerar es que para que las mujeres indígenas tengamos acceso al sistema de justicia guatemalteco tenemos que agotar dos mecanismos. Uno, que este contexto es el contexto oficial, el contexto jurídico oficial que ha establecido leyes y toda esta parte, ¿sí?, y que muchas desconocemos todo este procedimiento y mecanismos. Y luego la otra parte es que creo que las mujeres indígenas, para llegar a este mecanismo, a veces o generalmente tenemos que agotar mecanismos locales de justicia indígena. Y aquí creo que hay un quiebre muy sustantivo en cómo hacer abordajes de erradicación de la problemática de violencias contra las mujeres. Porque hay también, digamos, un marcado como respeto, pero es, para mí es un respeto falaz de las formas de administración de justicia indígena, ¿sí? Pero muchas de estas formas también son sostenedoras y consentidoras de formas de impunidad al interno. Y lo digo así porque soy mujer indígena que vengo de procesos, no solo en mi comunidad, sino con otros espacios comunitarios, que las mujeres hemos tratado de agotar mecanismos internos de la justicia indígena y donde hemos visto cómo se refuncionalizan ahí formas muy particulares de impunidad. Esto a mí me hace reflexionar, ¿verdad?, en que la impunidad no tengo que verlo solo con una lectura de qué tanto la institucionalidad tiene responsabilidad para el seguimiento, digamos, de acceso a la justicia por parte de las mujeres y de los pueblos indígenas, sino me hace pensar que la impunidad realmente es así tan de abanico, o no sé cómo decirlo, pero tiene varias manifestaciones y contextualizaciones y temporalizaciones que tendríamos que tener astucia, ¿sí?, para no verla en términos de cuánto asume o no asume la institucionalidad y el acceso a la justicia. Esto para mí ha sido también sumamente importante porque de esta manera creo que han sido diseñadas políticas, han sido diseñadas, digamos, formas de abordaje de la problemática, pero creo que se está dejando entonces de lado una de las raíces que para mí es sustancial de abordarla, ¿sí? Y abordar esta raíz con una intencionalidad. Abordar esa raíz con la intencionalidad que nos permita a las mujeres, sea en cualquier contexto, porque ya no quisiera solo decir desde las mujeres indígenas, repensarnos, digamos, cómo está de alguna manera, de cómo nosotras, digamos, hemos estado viviendo esas diferentes manifestaciones de violencia y cómo entonces están interpretando, digamos, por otras hermanos de movimientos indígenas o movimientos campesinos o movimientos sindicales o movimiento qué sé yo en general. Y digo esto porque a mí me parece que, por ejemplo, cuando las mujeres empezamos a hacer lucha y defensa territorial, si ustedes consulten, ustedes van un poquito más allá del fondo, nos hemos ido dando cuenta que de alguna manera, por alguna razón, las mujeres hemos ido haciendo toda una lucha de defensa territorial muy fuerte en Guatemala. Y si revisamos muy en profundidad, pareciera que las mujeres hemos sido pioneras de las luchas de defensa territorial. Y esto nos está llamando también la atención porque entonces se ha manifestado de manera ya muy seguida el hecho de que varias de las mujeres indígenas que tenemos de resistencia y defensa territorial, por ejemplo, somos las que una reconfiguración de la violencia con nosotras para represión de las luchas que tenemos es justamente la violencia sexual. Voy a decir, por ejemplo, el caso de 13 mujeres en San Juan, Zacatepeque, que fueron violadas. Violadas, ¿sí?, por los guardias de la cementera, una lucha muy fuerte, y las mujeres habían tenido un rol sumamente importante contra esa lucha. Y luego decir el caso de las mujeres de San Miguel Ixtahuacán, por ejemplo. Como también, ahí pareciera que es importante toda la visibilización de las luchas territoriales que estamos haciendo para la reivindicación, digamos, o para el reclamo de derechos colectivos de pueblos indígenas, pero pareciera que estamos dejando por ahí, por cualquier lado, ¿verdad?, la situación que están viviendo las mujeres defensoras de bienes territoriales. Entonces, a mí esto me parece sumamente sustancial, porque en la medida que valoramos, digamos, procesos que son importantes de acceso a la justicia de mujeres, también tendríamos que ir revisando cómo esas formas tan contextualizadas se están refuncionalizando justamente la violencia. Y decir, por ejemplo, de que también una de las consideraciones que nosotras hemos hecho es que cuando miramos, por ejemplo, y tenemos como un espacio de articulación entre mujeres indígenas defensoras de bienes territoriales, ¿cómo vincular, digamos, entonces nuestras madres, nuestras abuelas, somos hijas, nietas de mujeres que han vivido toda la guerra contra el insurgente? A mí me gusta más plantearlo de la guerra contra el insurgente, no tanto de conflicto armado, ¿sí?, porque creo que tiene una connotación política mucho más específica hablar de la guerra contra el insurgente. Y me parece entonces que cuando las mujeres estamos hoy haciendo luchas de defensa de tierra y de territorio, y luego cómo concatenamos la situación de las mujeres que han vivido violencia sexual durante todo el tiempo de la guerra contra el insurgente y cómo hoy se manifiestan las expresiones del femicidio en nuestras comunidades, nosotras en verdad que no lo podemos ver como la agrupación de esta problemática aquí en una temporalidad que fue el tiempo de la guerra, y ahora nosotras con toda esta lucha contra las transnacionales, esto es lo que hoy estamos viviendo. Estamos viviendo el continuo histórico estructural de violencia sumamente ahí, tan arraigadas, que yo creo que le hemos estado apostando mucho, como yo hacía un planteamiento, o he hecho un planteamiento desde hace un tiempo para acá, hemos estado haciendo como una lucha muy situada en el tiempo, ¿sí?, y desde una posición muy victimizada en el tiempo, 519 años para acá de colonización, y a partir de ahí hacemos la lucha. Entonces, planteo esto porque yo creo que nos da un margen como de interpretación, de ir un poquito más allá, de cómo estamos reconceptualizando ese continuo de violencia contra las mujeres.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena, por...